Género, identidad, orientación sexual son términos con los que todo el mundo se siente familiarizado. Sin embargo, de un tiempo hasta acá han surgido conceptos asociados a estas palabras que han confundido a más de uno. Me llamo Estefanía Scorticini y en Soy lo que soy te voy a explicar algunas nociones para que entiendas el no binarismo. Bienvenido a los podcasts de los Andes. Vas a comprar ropa. Entrás al primer local que encontrás y empezás a recorrer los percheros para ver si encontrás un pantalón, una remera o una camisa como la que habías pensado. Esa prenda que en definitiva te llevó a salir de tu casa. Buscás y todas las prendas se parecen. Abundan los talles únicos y te preguntás cómo puede ser que ese vestido azul te pueda quedar a vos y también a la mujer que está parada a la izquierda, que mide 10 centímetros más que vos, que sus caderas son mucho más chicas que las tuyas y que incluso no tiene el mismo talle que vos. Te rendís, salís y entras a otro local con la esperanza de que allí encuentres esa prenda que estás buscando. Seguís caminando como si estuvieras en la búsqueda del Santo Grial y de repente te das cuenta que llevas por lo menos 2 horas yendo de una tienda a la otra sin conseguir nada. Te frustrás. Empezás a hacer un repaso y notás que el body que estás mirando ya lo has visto antes, no solo en los otros locales, sino en las redes sociales, en la TV, en los videos de música y en todas las revistas que has hojeado en las últimas semanas. Todavía peor, vos ni siquiera te querés comprar un body, pero lo estás contemplando como opción, a falta de otras alternativas. Esto es lo que pasa cuando la industria de la moda impone, a través de su enorme mecanismo, un estilo, un estereotipo, un estándar de cómo deben verse las personas. Pero va más allá de la ley de talles, que, dicho de paso, todavía no ha sido aprobada. Y a propósito de esto, te hago un paréntesis. En la Argentina actualmente existen 14 legislaciones regionales y provinciales, pero estas no se encuentran unificadas, es decir, que no tienen un vínculo entre sí. Como consecuencia, la industria textil no cuenta con un marco de referencia para hacer los talles. Entonces, cada marca decide cuál es la oferta de talles que va a tener de acuerdo a su estimación. Como diría la ilustre Karina Olga, lo dejo a tu criterio. Para que te des una idea de lo complicado que es este tema de los talles, les voy a recordar un suceso, un episodio que ocurrió en noviembre del año pasado con la deportista y atleta olímpica Jennifer Dahlgren. Esta mujer, que ha representado al país en 4 Juegos Olímpicos consecutivos, un día salió a buscar un vestido para ir a una fiesta, un vestido de noche, y no lo pudo conseguir porque el talle más grande de todas esas tiendas de alta costura que recorrió no le quedaba, le quedaba chico. Entonces esta mujer, que es una persona súper exitosa en su ámbito profesional, una mujer como cualquiera, una mujer que solamente quería ponerse un vestido para ir a un evento al que había sido invitada, no lo consiguió, y no solo eso, sino que se frustró y lo reflejó a través de sus redes sociales, porque este era un episodio que le había pasado en muchas oportunidades. Y a través de su imagen y su figura pública, quiso contarlo para que otras mujeres que en algún momento hubieran pasado por eso o estuvieran pasando por esa situación de incomodidad para con la industria de la moda, supieran que a ella también le pasaba y se sintieran acompañadas. Como me pasa siempre, me llevo una invitación a un evento hermoso, una gala, y salgo a buscar un vestido para la ocasión. Y el vestido más grande no me entra. Mis 120, 100, 115 están nuevamente fuera de límites. Y yo termino frustrada con todo, llorando en mi auto. Esto era lo que escribía Jennifer en su cuenta de Twitter en noviembre del año pasado. Y siguió con palabras aún más duras y más tristes respecto de esta situación, que si bien parece una boludez, la elección de un vestido va mucho más allá de eso. Es muy difícil tener una autoestima sana cuando todo el tiempo la sociedad te marca de diferentes formas que no encajas. La ley de talles importa porque situaciones como esta me hacen sentir alienada de la sociedad y golpean fuerte. Esto fue otra de las frases que escribió Jennifer en su cuenta de Twitter y que fue muy bien recibida por sus seguidores, en el sentido de que la comprendieron totalmente en su experiencia y le escribieron un montón de mensajes de apoyo respecto de esta situación, e incluso un diseñador de modas se comunicó con ella para ayudarla a vestirla para esa noche. Como decíamos, la ley de talles es una necesidad para la sociedad de hoy, sobre todo para la Argentina, que es un país que se rige mucho por la imagen, un país que es reconocido en el mundo por sus futbolistas y los cuerpos de sus modelos esculturales. En algún momento dicho, las mujeres más lindas del mundo. Y bueno, hoy por hoy, en el 2019, se está replanteando este tema de la belleza, de lo que es lindo o lo que no es lindo, lo que entra en los estándares establecidos o en los cánones que establece la industria, y cómo deconstruir esa idea y pasar hacia un nuevo paradigma o hacia una nueva era en la que la belleza sea un poco más real, un poco más terrenal y sobre todo más diversa, ¿verdad? Porque si te pones a pensar, te ves hoy por hoy a las chicas de entre 19 y 30 años, prácticamente todas se parecen. Lo mismo pasa con los chicos, las mismas zapatillas, los mismos pantalones, los mismos peinados. Y todo producto de esta exposición permanente a las redes sociales, a los medios de comunicación y a una industria que está constantemente tratando de estandarizar a las personas justamente para que sean funcionales a sus productos, a su negocio y a lo que ofrecen. No obstante, en este contexto poco alentador surgen personas que militan otro tipo de belleza y que lo hacen en el mismo escenario que esas marcas internacionales, que cuentan, dicho de paso, con las figuras de los mayores influencers del mundo. Se tratan de modelos profesionales que promueven otro tipo de belleza y que vienen a deconstruir o a destruir los cánones que fueron establecidos desde hace décadas. Te voy a citar algunos y, si los querés ver, por supuesto, te invito a que pases por el diario Los Andes y leas la nota de este podcast, Soy lo que soy, y los puedas ver, los mires y descubras otro tipo de belleza, como decíamos anteriormente. André de Pellic. Esta persona nació con genitales masculinos, pero se identificaba con el sexo femenino, es decir, que tenía una identidad de género femenina. Sobre este tema también hemos hablado en este podcast, y si tenés algunas dudas o querés saber lo que es la identidad de género, te invito también a que pases por todos los podcasts que hay en Soy lo que soy y escuches el de identidad de género, que está bastante bueno. En fin, esta persona se identifica con el género femenino y además en apariencia física tenía un look muy andrógino, que esto le atrajo a muchas marcas internacionales, y desde los 17 años empezó a desfilar por las pasarelas de París, de Nueva York y las más reconocidas del mundo. Justamente lo que le atraía a estas marcas y lo nuevo, lo innovador, lo copado que tenía esta persona era su look andrógino, que no se llegaba a identificar, no se podía encasillar ni en lo femenino ni en lo masculino. Además de su belleza, que es impresionante. Finalmente, Andrea decidió hacerse una operación de reasignación de sexo y para concluir con su transición y completar, ¿no es cierto?, este tema de la identidad de género, que era lo que ella sentía y en definitiva lo que es una mujer. Seguimos con la lista de estas modelos que son súper diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver cada día. Y lo celebramos, además. Winnie Harlow es otra mujer que en este momento está siendo muy solicitada por las marcas mundiales y por la industria textil. Y la característica que destaca esta mujer es su piel. Winnie tiene vitiligo, que se trata de esta enfermedad degenerativa cutánea que se caracteriza por provocar la desaparición por placas limitadas de la pigmentación de la piel. Algo que ha hecho de Winnie una modelo completamente única y diferente a las demás. Seguramente sabés lo que es el vitiligo. Se trata de esta enfermedad en que las personas tienen zonas de su cuerpo, ya sea en la cara o en los brazos, en cualquier lugar donde la piel es más clara. Winnie es una chica de piel morena, por lo tanto esta condición es más contrastante en su piel. Sin embargo, ella, más allá de ir de hacer un problema de esto, o de resguardarse, o de limitarse, o de no mostrarse, hizo una carrera y hoy por hoy es una de las modelos más solicitadas de la industria, mostrando su piel tal cual es y la hermosura que puede haber en esa diferencia. Ashley Graham es una modelo estadounidense de talla grande y, según la revista Forbes, es una de las 30 personalidades menores de 30 años más relevantes de Estados Unidos. Esta joven se caracteriza por aparecer en las portadas de Sports Illustrated, incluso de haber sido nombrada la mujer del año. Es una persona que no tiene los talles 90, 60, 90 que siempre se nos dijeron, sino todo lo contrario. Ella maneja talles más terrenales, más normales y cercanos a los de las mujeres, de la mayoría de las mujeres. Y gracias a esto y a su militancia, ya su exposición, ya su capacidad de generar una carrera, a pesar de que toda la industria, de que todos los que estaban alrededor les decían que no podía porque su cuerpo no entraba o no podía estar a la altura de aquellos cuerpos esculturales que nos acostumbramos a ver desde chicos, ella siguió adelante y hoy por hoy se ha convertido, como te decía, en una de las 30 personas menores de 30 más importantes de los Estados Unidos. Te invito nuevamente a que pases por la nota y la mires, es hermosa. Por último, te voy a hablar de Sophie Hadjipateli. Esta chica es una ídola. Si vos la ves, vas a decir, es una genia. Esta mujer rompe con los estereotipos de belleza, pero de una forma brutal. Es rubia, tiene unos ojos claros hermosos y una figura espectacular. Pero lo que llama la atención son sus cejas. Sofía tiene las cejas muy pobladas. Hoy por hoy se usan las cejas pobladas. Si recordamos y no nos vamos hacia mucho tiempo atrás, por ejemplo en los 90, se usaban las cejas muy muy finitas, se depilaban muy muy finitas. Hoy por hoy eso ya quedó en el pasado y la mayoría de las mujeres elige tener sus cejas pobladas, son mucho más bonitas, es mucho más natural y es mucho menos agresivo. Siempre vamos a celebrar lo que sea menos agresivo para las mujeres. El caso de Sofía es ya un poco más extremo, ella tiene todas las cejas prácticamente juntas, le dicen uniceja. Esta influencer ha hecho de sus cejas toda una herramienta y se rehúsa a depilarlas, se rehúsa a separarlas. Y se han convertido en un sello de su belleza y prácticamente en una marca. En la actualidad tiene más de 300.000 seguidores en Instagram que celebran su belleza, celebran su iniciativa y su forma de ir por la vida siendo diferente, que es lo que siempre preponderamos en este podcast y lo que celebramos, las diferencias y la capacidad y la necesidad de que podamos vivir todos con esas diferencias, convivir con esas diferencias y aceptar al otro sin tener que ponerlo en un lugar específico ni obligarlo a cambiar ni su físico, ni su esencia, ni su sentir, ni su forma de pensar. Más allá de todo esto, no puedo dejar de decir que estas personas, más allá de que tienen mucho apoyo y que van ganando terreno cada vez más, son muchas veces atacadas, son muchas veces defenestradas por seguidores, por violentos o por haters que no aceptan su forma de ver el mundo o su forma de verse y tienen la necesidad de atacarlas. Siempre lo diferente te va a asustar, siempre lo diferente te va a parecer extraño y muchas personas lo van a rechazar, pero desde soy lo que soy y esperamos que muchas personas más lo piensen así. Esperamos siempre que nos aceptemos, que nos queramos y que seamos capaces de ver, en este caso, otro tipo de belleza. Soy Estefanía Scorticini y te invito a seguir prendido a los podcasts de Los Andes, ya sea en Spotify o en cualquiera de las plataformas del diario.